Λατόλ Τλαπαλέ Γουιλίστλι. La palabra que ayuda.
Estimadas y estimados radioescuchas, esta vez vamos a abordar un tema doloroso, la despedida de el compañero Gaudencio Mejía Morales, quien desde hace 15 días se enfermó por COVID y bueno, ahora sabemos del lamentable fallecimiento. Esta vez vamos a estar hablando sobre ese tema, un compañero precursor de la lucha de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas de México y de Guerrero. Es uno de los precursores del movimiento de 1992, cuando las discusiones de autonomía y la autodeterminación de los pueblos empezó. En ese tiempo, los jóvenes indígenas salieron, irrumpieron la escena pública y demandaron los derechos de los pueblos indígenas. Fue cuando se hicieron sujetos de derechos. Pues esta vez con nosotros Abel Barrera Hernández, quien nos estará comentando a grandes rasgos esta travesía de Gaudencio en esta resistencia que tiene más de 500 años y que en 1992 dan un ejemplo de lucha y una vez más de resistencia contra el Estado, contra las autoridades, contra la discriminación, contra el olvido. Por otro lado, tenemos al profesor Marcos Matías, quien nos estará también esbozando a grandes rasgos parte de las vivencias que tuvo con Gaudencio, puesto que eran compañeros en la lucha, en la resistencia, cuando pertenecían al Consejo Guerrerense 500 años de resistencia indígena, afromexicana y popular. Dejamos los micrófonos a Abel Barrera y en un segundo momento al profesor Marcos Matías.
Hoy que fuimos informados de la triste noticia del compañero, del gran amigo y sobre todo el hermano de lucha por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas de México y de Guerrero, de Gaudencio Mejía Morales, queremos como Centro de Derechos Humanos de la Montaña reconocer su trayectoria que desde 1992, cuando en el continente se oyó el grito estruendoso de los pueblos de América contra la discriminación y el racismo en Guerrero, muchos jóvenes indígenas aparecieron en la escena nacional como nuevos actores con una nueva narrativa sobre lo que significaba la lucha de los pueblos y sobre todo el reconocimiento de los derechos colectivos para romper con ese paradigma del derecho positivo, un derecho que en la práctica se ha traducido en racismo, discriminación, maltrato, exclusión y explotación contra los pueblos indígenas. Gaudencio, formado como abogado en la ciudad de Puebla, obviamente de cuna mixteca del pueblo Tunsabi, logró romper en primer lugar esta frontera lingüística y en segundo término este trato discriminatorio que enfrentan jóvenes de la montaña por el hecho de haber nacido en esta región. Logró incursionar en espacios académicos y al mismo tiempo pudo reencontrarse con el movimiento latinoamericano sobre la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Muy pronto vieron en él a un gran líder, a una persona con mucha visión, sobre todo para apoyar iniciativas orientadas a fortalecer estas luchas locales. Cuando se conformó el Consejo Guerrerense 500 años de resistencia, dentro de ese colectivo de jóvenes estaba Gaudencio Mejía. Recuerdo muy bien una entrevista que dio a una televisora nacional donde él daba la pauta de lo que significaba en esos años el nuevo movimiento de los pueblos indígenas de América contra la exclusión y sobre todo contra el coloniaje que se ha implantado en los gobiernos criollos y mestizos. Fue un mensaje fresco, sobre todo fue una manera de entender el mundo desde los otros, los olvidados, los pueblos indígenas. Por eso, en esta trayectoria, Gaudencio se mantuvo en este movimiento apoyando iniciativas como el Congreso Nacional Indígena, solidarizándose con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, formando parte de estos consejeros y consejeras y obviamente también pues luchando en su región para hacer visible esta situación de oprobio. Últimamente se incorporó al INPI, al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y en sus últimos meses tuvimos la fortuna de platicar aquí en la oficina de Tlachinolan, donde nos informaba, nos compartía que había sido nombrado director de la XSTV, La Voz de la Montaña. Y ahí plasmó sus inquietudes, sus planes, sobre todo de cómo colocar a La Voz de la Montaña como la voz de los pueblos. Y también cómo ser un referente para que la gente encuentre la información veraz, objetiva, oportuna de lo que sucede en esta región. Y por otra parte, de incorporar a nuevos jóvenes que le den frescura con voces innovadoras para poder hacer ver una realidad que muchos no vemos. Gaudencio Mejía obviamente siempre estuvo en la trinchera de los pueblos y dejó su mensaje póstumo, que se iba precisamente el 2 de agosto a aislar porque había sufrido el contagio del COVID-19. Y ahí recordó al maestro Otón Salazar, como siempre el maestro de muchos hombres y mujeres que luchan en esta montaña. Y al mismo tiempo era su despedida. Y esto, en verdad, nos duele mucho porque nunca imaginamos que eso que él presagiaba o que simplemente explicaba a sus amigos y amigas, en verdad, a los 14 días o más de 15 días, lamentablemente íbamos a tener la noticia de que Gaudencio nos dejaba. Por eso rendimos nuestro reconocimiento y homenaje al compañero y amigo que tanto entregó su vida, porque obviamente todas sus pláticas, sus diálogos, sus encuentros siempre fue cómo luchar para que en los pueblos haya justicia. Y creo que ese sueño seguirá surcando estos cielos de la montaña. Y desde acá, Gaudencio, te decimos que reconocemos tu lucha y honramos tu trayectoria. La muerte de Gaudencio por COVID-19 es un ejemplo del nivel de vulnerabilidad en que nos encontramos las personas que habitamos en esta región de la montaña. En verdad, es muy grave saber que, así como Gaudencio, hoy sabemos de su muerte. Hay muchas personas en la montaña, en Tlapa, en las comunidades indígenas que han muerto y que nunca se tuvo un registro de que la causa de su muerte fue por COVID-19, porque no hay pruebas que se realicen en esta región. Tenemos conocimiento en la comunidad de Chiepetepec, por lo menos de manera verbal nos comunicaron los principales en un primer momento que había 26 personas fallecidas con estos síntomas. No pueden afirmar que fue por COVID porque nunca se les hicieron pruebas. Y la misma doctora comentaba que ella tenía un reporte de 17. Es decir, esta muestra de una comunidad nos da el panorama de las muertes que están sucediendo a lo largo y ancho de la montaña en estos 19 municipios, donde solamente hay un hospital que desgraciadamente no tiene los medicamentos, el equipo, el personal necesario para atender a pacientes COVID-19. Se han atendido, por fortuna, algunos, pero pues lamentablemente varios de ellos y ellas han muerto. Por eso la gente ahora vive este drama en sus casas. No quiere acudir a las instituciones de salud porque sabe que no hay medicinas, no hay atención y hay más riesgos de que se pueda morir en el hospital, y prefieren quedar en casa, y si llega la muerte, pues también tener que resignarse a esperarla. Y eso es lo más trágico. Acatepec es un municipio que nos preocupa mucho porque se están dando muchos contagios que no se están atendiendo. Tuvimos noticia de que una persona fue a pedir apoyo al hospital, estaba cerrado, esperó afuera y ahí en la espera murió. Es decir, no podemos ser testigos de estas situaciones tan graves. Pues si al director de La Voz de la Montaña, pues también fue víctima de este contagio, es obvio que esta situación sucede en la mayoría de personas que están en condiciones sumamente extremas, como pues las personas que han ido a los hospitales y sufren de diabetes o de hipertensión, y no digamos de las personas que salen como jornaleras y jornaleros agrícolas. Ellos y ellas, que ahorita no hay pues una forma de atenderlas, pues están saliendo con extremos riesgos y en situaciones de mucho peligro. Por eso pues vemos que esta situación aquí en la montaña es grave, y que pues sí, la muerte de Gaudencio es como la síntesis de muchas muertes de la gente de la montaña.
Muy buenos días, estamos en su programa Tlactotlapaleguilistli, la palabra que ayuda, un programa del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, aquí en la montaña de Guerrero. Y esta vez vamos a platicar con un compañero de aquellos años y hasta la fecha, de nuestro hermano y compañero Gaudencio Mejía, que se nos ha adelantado. Ha sido uno de los impulsores del movimiento indígena en Guerrero. Y pues vamos a estar platicando con el profesor Marcos Matías. Él es asesor de movimientos indígenas en el país, es profesor investigador del CIESAS, él fue fundador del Consejo Guerrerense 500 años de resistencia indígena y afromexicana y popular, y estuvo junto con el compañero Gaudencio en aquella época de creación. Buenos días, profesor, ¿nos puede platicar un poco acerca de la trayectoria del trabajo del compañero Gaudencio, para ir platicando un poco de su trabajo de él?
Hola, buen día, mucho gusto en saludarlos. Pues igual aquí estoy listo para unas experiencias en torno a lo que yo viví y conocí hace ya pues 30 años, de cómo surgieron las organizaciones y los liderazgos indígenas en la montaña de Guerrero y en todo nuestro estado.
Sí, pues sabemos que ustedes, ¿cómo fue la lucha o la organización del movimiento del Consejo Guerrerense? ¿Nos puede platicar un poquito la parte histórica para introducir en qué momento se suma el compañero Gaudencio a este movimiento?
Bueno, yo vine a hacer el Consejo Guerrerense 500 años de resistencia indígena, negra y popular, que fue conformado, constituido por varios liderazgos indígenas de varias regiones de nuestro estado de Guerrero, ¿no? Yo vi llegar a Gaudencio, era un joven pues con mucho ímpetu, se empezó a integrar a los trabajos del Consejo Regente, y la mayoría provenían del Alto Balsas, de la región centro, de Costa Chica. Gaudencio, pues por ser de una pequeña comunidad indígena, como se llama Potoichán, el municipio de Copanatoyac, pues él, a su alrededor, pues había muchas carencias, muchas necesidades, muchas demandas de los pueblos indígenas. La carretera de Tlapa a Copanatoyac, que en esa época pues todavía no estaba pavimentada, y los problemas principales en aquella región, pues que no había electrificación, no había carretera, no había centros de salud, y pues la presencia del gobierno federal y estatal pues estaban ausentes, ¿no? Y en ese contexto, en esa dinámica, pues llega Gaudencio a Chilpancingo. En ese tiempo pues está conformando esta organización y empiezan a crear lazos de unidad con otros indígenas de la propia montaña de Guerrero, como Felipe Ortiz Montealegre, como el profesor Librado, que también ya falleció, y pues empiezan a crear una fuerza política indígena muy importante. Pues ellos son parte constituyente del Consejo Guerrerense, junto con Marcelino Díaz, Pedro de Jesús, Martín Equigua, Marciano, en fin, varios líderes indígenas del estado de Guerrero, y ellos crearon el Consejo Guerrerense, y pues le llamaron resistencia porque en realidad pues habían resistido mucho los atropellos de los derechos de los pueblos indígenas, no estaban dispuestos a defenderse.
Y en esos años ya se hablaba de, por lo que se conoce, fue antes del movimiento del zapatismo, ¿no? O sea, ¿cuál era la demanda antes del zapatismo? Porque hay una irrupción, digamos, un antes y un después. ¿Y cuál era el proyecto, aparte de lo que ya mencionaba, de los derechos a nivel nacional, a nivel latinoamericano? Sabemos que el Consejo fue parte fundamental en varios derechos de la OIT y en varios proyectos, ¿no? ¿Nos puede platicar un poco de esto antes del zapatismo?
Bueno, el Consejo Guerrerense nace antes del EZLN, ¿no? Y el Consejo Guerrerense nace también porque ya en varias regiones hay movimientos microregionales, resistencias microregionales. Entonces, esta frase de nunca más un México sin nosotros fue acuñado precisamente por Gaudencio Mejía, ¿no? Cuando el Consejo Guerrerense inició una marcha a la Ciudad de México, porque el EZLN estaba pidiendo que no los dejaran solos, pero cuando el EZLN pide la solidaridad nacional de que no los dejen morir solos, en ese tiempo el Consejo Guerrerense ya lleva 4 o 5 años, y Gaudencio acuñó esa frase, nunca más México sin los pueblos indígenas, ¿no? Y porque Gaudencio, al igual que otros compañeros, Gaudencio era un abogado, un joven abogado que había salido de la Universidad Autónoma de Puebla, y por lo tanto pues como que tenía capacidad de análisis, y se había convertido como en una especie de escribano del Consejo Guerrerense, porque él hacía los pronunciamientos, él redactaba las actas, él escribía los posicionamientos. Y entonces, obvio, en el Consejo Guerrerense pues había otros muchachos, otros jóvenes, pero también tenían capacidad profesional. Pero Gaudencio pues era un abogado que había empezado a ejercitar esta habilidad de escribir. Incluso años más tarde pues llegó a ser corresponsal del Sur y de otros periódicos locales, porque pues su pluma también se había convertido en un elemento de denuncia de lo que estaba pasando en Guerrero y en el país. Entonces, en síntesis, el Consejo Guerrerense surge antes del nacimiento del EZLN, ¿no? Por supuesto, se hermanan, ¿no? Los dos movimientos, tanto el Consejo Guerrerense como el EZLN, pues marchan juntos, llegaron a movilizarse juntos. Y cuando los diálogos de San Andrés la arranjan, precisamente cuando se restablece la paz y empiezan los mecanismos de diálogo, y se empiezan a redactar los primeros acuerdos que más tarde se llamaron como Acuerdos de San Andrés, pues Gaudencio llega también ahí como invitado, como asesor del EZLN, ¿no? Y en el Consejo Guerrerense, pues como lo he reiterado muchas veces, había por lo menos unos 20 o 30 jóvenes indígenas brillantes, con mucha capacidad, pero de todos ellos, Gaudencio fue de los pocos que el EZLN eligió para ser asesor. Su servidor, a mí me tocó estar en las mesas de diálogo, y pues ahí me tocaba interactuar con Gaudencio, que iba en representación del Consejo Guerrerense, y pues me di cuenta que, pues sí, él tenía ya mucha capacidad de empezar a tocar temas que en ese tiempo eran muy, muy polémicos, de mucha controversia, temas como la autonomía o la libre determinación o temas de tierra y territorio para los pueblos indígenas, pues eran temas de mucha polémica. Entonces, Gaudencio llega como asesor del EZLN, a mí me toca tratarlo ahí. Yo ya lo conozco, por supuesto, desde muchos años atrás, pero pues me dio mucho gusto haber interactuado ahí con él. En ese tiempo pues había muchos liderazgos indígenas de todo el país. Los mejores liderazgos indígenas del país fueron invitados por el EZLN, y aquí en Guerrero, solamente en la primera etapa, estoy hablando de la primera etapa de los diálogos de San Andrés, llegó el compañero Soelio Jaime, que fue un dirigente de la coalición de Ejidos de la Costa Grande, y Gaudencio y su servidor, ¿no? Pues de guerrerense solamente llegamos tres en la primera etapa. Vinieron después segunda y tercera etapa y se fueron integrando más compañeros indígenas de Guerrero. Pero Gaudencio estuvo desde la primera fase.
Maestro Marcos Matías Isael en la voz, buenos días. Un poquito regresando a lo que ese término acuñado importante, seguramente relevante en ese tiempo del México nunca más sin los pueblos indígenas, ¿qué representaba en ese momento a propósito que lo ha mencionado?
Bueno, pues porque los pueblos indígenas nos sentíamos excluidos, como el EZLN lo reiteró en todos sus comunicados al mundo, pues los pueblos indígenas habíamos quedado excluidos de la Constitución, habíamos quedado excluidos de los beneficios del Estado mexicano, y por lo tanto pegó muy fuerte. Yo no sé, creo que en vida nunca se le hizo justicia a Gaudencio, pero en realidad a mí me tocó ver los primeros comunicados que él redactó, y yo recuerdo que después fue retomado por el EZLN, pero fue acuñado por Gaudencio, ¿no? Y entonces esa frase, pues tuvo mucho impacto aquí mismo en Guerrero, porque pues cuando decían nunca más un México sin nosotros, era equivalente a lo mismo decir nunca más un Guerrero sin nosotros, porque por ejemplo en la montaña o en las regiones indígenas de los Amulgo, pues los gobiernos estatales todos habían abandonado a los pueblos indígenas, los dejaron a su destino, por poner el ejemplo de Metlatón o Cochuapa el Grande o Xochitlahuaca, Tlacuachitlahuaca, pues todos esos municipios indígenas fueron focos de un crecimiento de la pobreza muy alarmante, muy, muy ofensivo, muy denigrante, ¿no? Los gobiernos de los estados de Guerrero, la mayoría del PRI, pues abandonaron a los pueblos indígenas, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, cuando todavía no era presidente de la República, más de una ocasión empezó su campaña presidencial en Metlatónoc, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque Metlatónoc como que simbolizaba la crudeza de la pobreza de los pueblos indígenas, ¿no? Yo todavía recientemente he transitado esas carreteras tan horribles, o por ejemplo la carretera de Tlapa Marquevia está totalmente abandonada, o la carretera de Ayutla Malinaltepec, ha habido muchísimo robo, muchísimo saqueo de recursos, las empresas constructoras se han llevado muchísimo dinero y las carreteras las han dejado en pésimas condiciones, ¿no? Entonces, ese eslogan de nunca más un guerrero sin los pueblos indígenas sigue vigente hasta hoy mismo en la actualidad, ¿no?
Esta voz de resistencia que sigue aún y que, bueno, ahora con el compañero Gaudencio, que también ha estado en esas voces, como ya lo decía usted, ahora un poco trayendo esa memoria y con lo que acaba de ocurrir con el compañero Gaudencio, ¿qué representa esa resistencia ahora? Y bueno, no sé si metafóricamente, pero la resistencia ante la vida también en este momento de pandemia.
No, pues la pandemia está azotando de una manera terrible a los pueblos indígenas, ¿no? Gaudencio solamente, digamos, como representa, encarna la muerte de, pues ya cientos de indígenas en muchas comunidades, en muchos pueblos. Por ponerte un caso, por ejemplo, en mi pueblo, en Acatlán, pues van alrededor de 75 muertos en una pequeña comunidad indígena de 5.000 habitantes. Pero pues todos esos no son parte de la estadística, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los mensajes que nos colocan de este tema de COVID-19? Pues es que el tema de los hospitales, el tema de los centros de salud, pues sigue estando débil en la montaña de Guerrero, sigue estando débil en Guerrero y en el país, ¿no? Yo no sé qué capacidad hospitalaria tenga en Tlapa. Creo que hay un hospital de la mujer, ¿no? Yo no sé qué capacidad tenga, pero mi hipótesis es que no hay capacidad hospitalaria para atender a los pueblos indígenas, ni en la etapa preventiva, ni en la etapa ya dura de la enfermedad, y tampoco pospandemia, ¿no? Pospandemia quiere decir, ahora mismo el gobierno del estado debería de estar creando un plan de cómo va a atender a los pueblos indígenas después de que la economía y la salud ha quedado destruida, ¿no? Entonces, presiento yo que estamos en una situación dramática y que los índices de pobreza, de desnutrición y de inmigración en Guerrero, sobre todo en la montaña, lejos de disminuir, se va a agudizar todavía más la situación y le va a abrir la puerta a la pobreza, al narcotráfico, al crimen organizado.
Sí, claro. Y ya para ir cerrando un poco el programa, profesor Marcos, ¿cuál sería la memoria del compañero Gaudencio? ¿Cuál sería esa trayectoria que no hay que olvidar y que tendría que quedar en la memoria de los pueblos indígenas y afromexicanos, tanto de aquellos tiempos como los contemporáneos? ¿Cuál sería esa memoria o la bandera que el compañero deja, ¿no? Hereda a la montaña y a los pueblos indígenas en Guerrero.
Pues la lección es la continuidad de la resistencia, ¿no? Obviamente Gaudencio muere a los 56 años, y ahora ya hay una nueva generación de liderazgo de la juventud indígena. Y la lección es de que los jóvenes ahora, las nuevas generaciones de los liderazgos indígenas, tienen que continuar la lucha, porque la situación de los pueblos indígenas no ha mejorado, se ha empeorado. Entonces, ojalá la invitación es que la juventud abrace el gran legado de don Otón Salazar, allá que fue un gran ejemplo de honestidad, de honradez, y de un trabajo permanente, que don Otón Salazar fue una bandera de lucha en todas las montañas. ¿Cuál puede ser el legado de Gaudencio? Pues igual que las nuevas generaciones que ahora tienen mucha energía, continúen la lucha de don Otón, continúen la lucha de Gaudencio, y continúen la lucha de las generaciones que ya pasaron, y que ahora ellos tienen la responsabilidad de tomar las banderas y firmarlo, y resistir del gobierno y de las transnacionales.
Bueno, pues le agradecemos por su tiempo, por hacer este recuento de la memoria del compañero Gaudencio. Profesor, le agradecemos mucho. Usted, que vivió y compartió años de lucha y de resistencia con el compañero, pues en memoria de él, le agradecemos mucho también desde aquí de la montaña de Guerrero.
Gusto saludarlos. Hasta pronto.
Como acabamos de escuchar, esta es la voz del compañero Marcos Matías. Él es náhuatl, de aquí, de la región del centro de Guerrero, de la montaña baja que le conocen, que de la comunidad de Acatlán. Él, con otros compañeros y compañeras, fundaron y fueron iniciadores de este movimiento que se le llamaron el Consejo Indígena Guerrerense de 500 años. El Consejo buscaba pues la transformación, como ya lo dijo, el Consejo buscaba la gestión, la autonomía, la libre determinación. Eran los primeros años donde se estaba hablando, apenas discutiendo esto, y pues los compañeros ya estaban en la vigencia. Como platicaba el compañero Marcos, Gaudencio, por ser abogado y por conocer las leyes, supo qué le faltaba a sus comunidades, supo qué le faltaba esa demanda indígena, sabía qué le faltaba, y pues eran justo la autonomía, la libre determinación, como ya nos acaba de platicar el compañero Marcos. Y pues agradecemos por habernos escuchado. Este es un programa en memoria del compañero Gaudencio Mejía. Se nos ha adelantado. Gaudencio, así como varios compañeros en la montaña de comunidades indígenas, ya lo han dicho muchas personalidades en el país a nivel internacional, que las comunidades indígenas son de los pueblos más vulnerables en el país, y que si no se pone atención, vienen cosas trágicas, lamentablemente, ¿no? Esta pandemia está negando la vida, está negando la resistencia, está negando a la vida de las comunidades indígenas, ¿no?
La Chinolan presentó